a ver el día de hoy, Lucas capítulo 9, y quiero decirles que el capítulo 9 y el capítulo 7 son casi idénticos. Así es de que quiero predicar acerca de lo que no he predicado, y eso viene en Lucas capítulo 9, y va a ser versículo 57 al 62. Y cuando encuentren en sus Biblias, quiero que por favor se pongan de pie en reverencia de la palabra del Señor y me sigan la escritura. Y si no tienen Biblia, hay Biblias también allá. Me parece que tenemos allá. Son disponibles. Son nueva interpretación viviente. Así es de que tenemos Biblias disponibles. Entonces, empezamos a leer Lucas 9, 57, y dice, mientras iban de camino, alguien le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro, sígueme. Él contestó, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Ahora, justo antes de ascender de esta tierra, Jesús dio la gran comisión a sus discípulos. Les dijo que fueran e hicieran discípulos de todas las naciones. Les dijo, a todas las naciones les dijo, simplemente no los judíos, sino todos los que venían, les dijo, bautícenlos y enséñenlos a obedecer todo lo que se les había mandado. Ahora, Él les dio este mandato a quienes ya eran sus discípulos. Y es claro que no debían guardárselo para sí mismos. Tenían que compartir la palabra del Señor. Debían salir y hacer más discípulos. Y eso me lleva a la pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿Cuál es una persona que se distingue como discípulo? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros discípulos? Y de acuerdo a Merriam-Webster, un discípulo es un seguidor convencido de las doctrinas, de las enseñanzas, de una escuela o de un individuo. Entonces, un discípulo cree en lo que enseña otra persona y sigue lo que esa persona dice y lo que le ha enseñado. Ahora, con Jesús, ellos estaban convencidos de la doctrina de Jesús. Ahora, esto es mucho más que un estudiante. Porque en un pasaje como este, hay mucho más de lo que Merriam-Webster tenía como definición. El discípulo es mucho más que un estudiante. Aunque ser estudiante está implícito en el discipulado, va más allá de la acumulación del conocimiento y la aceptación mental. Se adentra en el ámbito de la vida diaria, en los hábitos y prácticas diarias del maestro. Es como si fuera a ser más cercano a ser como el maestro. Ser entrenado para ser como debe de ser como el maestro. El maestro le enseña. Entonces el discípulo lo va a mostrar. Va en esas prácticas diarias. Ahora, Jesús no llamó a sus discípulos a enseñar solo ideas a quienes bautizaban. No. Él no les dijo solamente vayan a enseñar sus ideas. Él les ordenó que enseñaran a quienes bautizaban a obedecer. Eso significa que vivieran siendo obedientes y que pusieran en práctica todo lo que Él les había ordenado. Esto era cambiar su manera de pensar. Era para traer sus vidas a cambiar también. Cambiar su forma de vivir. Esto no se trata simplemente de aceptar mentalmente las proposiciones que los bautizados ahora creen verdaderas. Ahora, no se trata solo de creer en la divinidad y la humanidad de Jesús. Es muy verdadero que Jesús es el único que fue humano y divino. Eso es verdadero y eso es muy, muy importante. Ser un discípulo, tenemos que creer eso, pero también tenemos que vivir como si fuera verdadero. Implica aceptar la verdad como verdadera. De hecho, Santiago nos recuerda que los demonios creen y tiemblan también, porque es verdad. Santiago nos recuerda que los demonios saben que toda esta verdad es verdadera, pero no son obedientes. Santiago dice, tú crees en un Dios, haces bien. Hasta los demonios creen y tiemblan. Los discípulos, el discipulado es una disciplina de vida que consiste en aplicar lo que creemos. Porque lo que Jesús ha ordenado, debemos de ponerlo y aplicarlo en nuestro diario vivir. La disciplina es una actividad que uno realiza regularmente para entrenarse a mejorar. Y nosotros podemos entender esto en el ámbito académico. Si nosotros vamos como un maestro y esa persona es un historiador, esa persona va a decir, mi disciplina es historia. Y si le preguntan a una persona en la cual tiene su profesión diferente, les va a decir que esa es su disciplina, esa es su vida. Ahora, en deportes también lo vemos. Podemos entenderlo en el ámbito deportivo, porque los equipos exitosos suelen ser los que más se esfuerzan. Así es. Porque ponen su disciplina. Ahora, ser discípulo es poner en práctica lo que Cristo mandó en el día a día. Y ahí es donde nuestro pasaje se enfoca el día de hoy. El título de hoy se llama Un discípulo. En nuestro pasaje de esta mañana hay tres encuentros en los que una persona estaba interesada en seguir a Jesús, pero no tenía prioridades contradictorias. El texto no nos dice qué tan serios estaban las personas que le preguntaron a Jesús, yo quiero seguirte. Y Jesús le respondió a cada uno de ellos. Había tres encuentros en los que una persona estaba interesada en seguir a Jesús, pero todos tenían algunas prioridades antes que seguir a Jesús. Tenían otros intereses antes que seguir a Jesús. Les habría costado poner en práctica todos los mandamientos de Jesús debido a estos otros intereses. Probablemente habrían agradecido que Jesús les hubiera permitido sentir que bastaba con el sentimiento mental. Seguramente bastaría con reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Verdad? ¿No se contentaría Jesús con que aceptaran los verdaderos proposiciones sobre él? Pero Jesús quiere más. Él quiere completamente al creyente en su totalidad. Completamente. Él quiere seguidores que digan en serio, venga tu reino. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, venga tu reino. Aquí en la tierra, como allá en el cielo, quiere decir, toma el Espíritu que me has dado y deja que se dé hacia ti, a tu voluntad. Eso es lo que quiere el Señor edificar en sus discípulos. Él quiere seguidores que lo sigan sin importar el costo. Así que cuando Jesús llama a alguien o le pregunta si puede seguirlo, observe cómo Jesús no edulcoró el mensaje. Él simplemente lo deja ahí. Él simplemente les dijo claramente que era difícil seguirlo y que era mejor calcular el costo antes de empezar. Jesús no dio falsas pretensiones. Jesús empezó mostrando que sus exigencias eran tan altas que no podían ser mayores. Seguir a Jesús lo costaría todo. Así que Jesús le dijo al primer hombre que calculara el costo. El primer hombre se acercó a Jesús y le pidió seguirlo. Él le dijo, te seguiré a donde quiera que vaya, Señor. Jesús no dijo, no, te arrepentirás. Él no dijo eso. Jesús no dijo, acabas de tomar una gran decisión. Él tampoco dijo eso. Ahora, él pudo haber dicho alguna de esas dos. Él podría decir cualquiera de esas dos cosas y estaría diciendo la verdad. Pero él no dijo eso a ese hombre. De hecho, él dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Él dijo, si me sigues, prepárate para las dificultades económicas. Si me siguen, prepárense para la falta de lo que el mundo llama seguridad. Jesús creó el mundo. Piensen acerca de esto. Él creó el mundo y cuando el diablo lo tentó en la montaña, él sabía que tenía 40 días ahí sin comer, que tenía hambre. Y le dijo, ordénale a esta roca que se convierta en roca. Pero Jesús no lo iba a hacer, porque Jesús tenía que obedecer. Él quería obedecer a su Padre. Es verdad, Él es el creador del mundo. Él pudo crear esa roca en un bistec si Él quisiera. Él pudo ordenar a cada piedra que se convirtiera en el manjar más delicioso, que se convirtiera en el colchón más suave. Él es Jesús, Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Él pudo hacer eso. Él pudo vivir una vida diferente, pero Él no bebió profundamente de una fuente de consuelo temporal. Él ni siquiera tenía dónde reposar. Si este hombre iba a seguir a Jesús, tendría que acostumbrarse a dormir bajo las estrellas. Tendría que acostumbrarse a pasar hambre de vez en cuando. La vida del discípulo no es una vida de comodidades. Jesús destaca la probable falta de comodidades y seguridad para quienes se dedican al servicio de Dios. Jesús ofrece poca de esa seguridad y les dice claramente a sus discípulos que su devoción a Él, en realidad, en particular, será la causa de una mayor privación e incomodidad mundana en su andar terrenal. Jesús les dice, el mundo me odia, y porque el mundo me odia, ¿qué creen que les va a pasar a ustedes? Si me siguen, ustedes van a resaltar como llamas allá. Ustedes van a ser odiados como a mí me odian. Y eso va a ser contra ustedes. El mundo se levantará. Va a haber situaciones muy difíciles. Nicol dice esto. El camino del discipulado se presenta como una inseguridad desarraigada. La dependencia absoluta de Dios, incluso para el alojamiento y el sustento diario. Si su fe no tiene fuerza y están débiles y están caminando no sabiendo qué van a comer después sin saber, puede ser muy arriesgado cuando la fe es frágil. ¿Es en realidad? Si ustedes siguen a Jesús Cristo, Jesús es el que los sigue. Pero tienen que tener fe para creer en eso. Amén. Tienen que tener fe para creer en Él, para tener esa confianza y que venga en acción para decir, ¿cuándo va a venir el siguiente alimento? Pues no lo sé, pero lo voy a seguir. Si voy a prisión, lo voy a seguir. No importa lo que suceda, no importa, lo voy a seguir. voy a ir a donde Él me lleve. Él va a estar conmigo. Esto es lo que Jesús está edificando. ¿De dónde deriva su sensación de seguridad? Se refleja a lo largo de la vida. Las pruebas de la vida revelarán la fe o delatarán su falta. Claro, vendrán problemas, te lo garantizo. Y cuando eso venga, esos problemas, ¿vas a revelar fe o vas a caer? Y vas a mostrar la poca fe que tienes. Ahí se demostrará. Tal vez el factor de que no tienes fe y te irás a otro lugar donde te sientas mundanamente seguro con cosas del mundo. En la economía del discipulado, aquellas cosas que la humanidad natural anhela para su comodidad son simples necesidades, útiles y se usan según sea necesario, pero nunca son un fin en sí mismas. En cambio, el rey y su reino tienen prioridad. Amén. Él se lo puso muy claro a este hombre. Eres más que bienvenido a seguirme. Deseo mucho tenerte en mi comunión. Esta persona quería seguirlo. Sí, yo quiero tenerte en mi comunión, pero tienes que entregarte por completo. No existe el discipulado a medias. Un corazón a medias se desmorona cuando los tiempos se ponen difíciles. Y tiempos difíciles están garantizados. Él dice, ¿me confías? ¿Confías en mí en medio de los tiempos difíciles? ¿Realmente crees que soy suficiente para ti? El llamado está ahí. Sígueme, dice él. Él está llamando. ¿Alguien más? Si me escucha a mí diciendo, sígueme, no me van a seguir. Pero si dice Jesús, el que creó este mundo, la roca que fundó este mundo, si sabemos quién es Él, entonces no es un falso el que pone su esperanza en Cristo Jesús. Tienes que creerlo, hermano. Tienes que creerlo. Jesús llama al segundo hombre y le dice, sígueme. Cuando el hombre objeta que primero debe ir a enterrar a su padre, Jesús dice algo que a primera vista suena casi duro a nuestros oídos. Él dice, deja que los muertos vayan y entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Ahora, estas palabras no son tan duras como podríamos suponer. Aquí hay situaciones culturales que son diferentes. No es tan dura la palabra que le dio, porque el Padre del hombre no está enfermo ni agonizando. El hombre objetaba que necesitaba permanecer con su padre hasta que su muerte, y entonces cuando la herencia fuera suya, sería libre de seguir a Jesús. Él estaría dispuesto a obedecer, pero no ahora. Dijo que él se iba a esperar. Hasta que el momento oportuno llegara, lo iba a seguir, porque para él no era ese momento. Ahora, William Barclay nos cuenta la historia de un funcionario inglés que lo conoció durante la Segunda Guerra Mundial. Y él era, cuando lo escribió acerca de este joven. Este William Barclay nos cuenta acerca de esta conexión con este funcionario inglés que conoció a un joven y brillante estudiante árabe, quien le ofreció una beca para estudiar en Cambridge, Oxford, para que fuera a esas universidades que son muy costosas, muy reconocidas, de alto rango. Y le dio esa beca. Le dijo, ¿vas a Cambridge o vas a la Universidad de Oxford? Ahora, la respuesta del joven estudiante fue la misma que se le dio aquí a Jesús. El joven estudiante dijo, la tomaré cuando haya enterrado a mi padre. Barclay nos cuenta que en ese momento el padre del joven tenía unos 40 años. Aún no había cumplido los 50. El mismo principio operaba, seguiré después de que se haya recibido la herencia, pero no antes. En ese momento, ahí te seguiré. La respuesta de Jesús a la solicitud del segundo hombre subraya la urgencia presente e inmediata de aceptar su llamado. Los muertos de los cuales Jesús habla son aquellos tan preocupados por satisfacer los valores y expectativas del mundo que son indiferentes o apenas se sienten conmovidos por la presencia irresistible del reino de Dios en la persona de Jesús. Hoy es el día de la obediencia. Mañana no es el tuyo. Hoy, ahora mismo, es el tiempo de obedecer. Siempre, siempre es el tiempo de obedecer. Hermanos, preparémonos. La obediencia es caminar con Él. El decir, voy a obedecer en mis tiempos y en el momento que yo quiera, no. Es ahora. Ahora es el tiempo de seguirlo. El tercer hombre respondió al llamado de Jesús y le respondió, te seguiré, Señor, pero primero déjame regresar y despedirme de mi familia. Seré honesto, cada que leo esto, nunca digo, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Porque esta parece una petición razonable. Esta es la misma que Eliseo le hizo a Elías cuando lo llamó para ser su discípulo. Y ese está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 20, dice, entonces Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Él estaba arando con 12 yuntas de bueyes, y él mismo guiaba la deudécima pareja. Elías se acercó a él y lo cubrió con su manto. Y hemos cantado esa alabanza, donde él lo cubrió con su manto. Ese es el signo de que Elías fue llamado. Eliseo entonces dejó sus bueyes y corrió tras Elías y dijo, déjame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso. Dijo, y luego iré contigo. Vuelve, respondió Elías. Ahora, él dijo, vuelve, respondió Elías. Sí, así sucedió. Elías dejó que Eliseo fuera a despedirse de sus padres. Elías dejó que su discípulo regresara para despedirse de su familia. Y aquí vemos que no se nos escapa que estaba involucrado de la misma actividad que Jesús usó al responderle al tercer hombre de nuestro pasaje. ¿Por qué fue Jesús tan duro cuando Elías fue más abierto? Podríamos decir, y por supuesto sería concreto, que alguien infinitamente mayor que Elías está aquí. Aunque Elías fue el más grande de los profetas, alguien aún mayor estaba ahí llamando a este hombre. Podemos verlo esto. Y eso lo vemos verdaderamente. Pero creo que el texto nos muestra algo muy importante y es crucial. Así como es, se pone más profundo. Claro que Elías dejó que su nuevo discípulo volviera a casa para despedirse de su familia. Y sinceramente estoy bastante seguro de que Jesús también le permitió a este hombre hacerlo. Dado que Jesús le estaba enseñando una verdad, los detalles de la despedida fueron solo un detalle. Yo no leí el versículo 21 de Primera de Reyes. No lo leí, pero dice ahí. Eliseo dice, déjame, voy a decirle bien a mi familia. Y en el versículo 21 dice, entonces Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes, que era con la cual él estaba con la yunta, estaba arando la tierra. Y los degolló a los bueyes. Él quemó las herramientas de arar para cocinar la carne y se la dio al pueblo y comieron. Y luego se dispuso a seguir a Elías y se convirtió en su siervo. Eliseo degolló su yunta de bueyes y usó sus herramientas como combustible para el fuego. Olvídense de solo despedirse. Eliseo quemó por completo el puente. Él completamente dejó atrás. Él quemó todo. Él dejó todo lo que lo podía regresar atrás. Él no mira atrás en absoluto. Está totalmente comprometido con seguir a Elías. Él está completamente dispuesto a seguir a Elías. A esto se refiere Jesús. El hecho de que Jesús trajera un arado al pedirle que se despidiera no podía pasar desapercibido para un judío familiarizado con las Escrituras. Aquí podemos recordar el llamado de Eliseo. Él entendería el mensaje de Jesús. Eliseo, no miro atrás. Tú tampoco mires atrás. Tu mano está ahora en el arado. Mantén la mirada al frente. Mirar atrás mientras intentas arar solo terminará en desastre. Si pones entonces tu mano en el arado y te fijas atrás, vas a empezar a arar chueco para un lado y para el otro. No te irás derecho. Eso sería un labrador inútil. Jesús dice, no mires atrás. Si vas a seguirme, sígueme. Pero entiende que considerarás el costo. Es un costo muy alto. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Asegúrate de que valga la pena, porque te costará mucho. Y tienes que estar completamente dispuesto. Sé que es una cosa un poquito rara, pero algunas personas conocen esto, que no podría compartir lo que voy a compartir. Lo voy a poner de esta manera. Tal vez ustedes conocen el fútbol. Si ustedes van a aventársele a alguien y están jugando fútbol y están dispuestos, listos para aventar y atacar a uno, ¿qué tan alto quieres llegar para atacar a esa persona y dejarla inmovilizada? ¿Quieres ir así despacito? ¿Qué pasa si vengo a atacar a alguien de una manera así tan fácil? Si no estoy con todo lo que tengo, no estoy dispuesto. Pero el que está listo para protegerse me va a golpear en el estómago y me va a doler. Pero si voy a jugar algo, tengo que estar todo dispuesto a darlo todo. Si no juego por completo, voy a ser lastimado. Si voy a jugar fútbol, voy a tener que darle toda mi fuerza a todas las personas que estén en el equipo para que yo pueda jugar y no pueda ser lastimado y pueda ganar. Pero si no lo haces, vas a ser lastimado. Va a suceder. Va a suceder definitivamente si no lo das todo. Tienes que estar dispuesto completamente. Jesús dice, si tú me vas a seguir, asegúrate de que valga la pena, porque te costará mucho. Sí, sí aprenderás a amar como yo amo y a ver a los demás como yo los veo, pero también sufrirás como yo los aflijo. Lo que me dolió el corazón pronto también te dolerá el tuyo. Lucharás y sufrirás por el reino porque yo luché y luché por él. Puede que no asciendas al Calvario. Esa era mi cruz para cargarla, pero cargarás con la tuya. Tómala cada día y sígueme. Valdrá cada lágrima, pero recuerda que serán muchas. Sígueme sin reservas, solo sígueme. Esto es lo que Jesús nos dice. Ese es el llamado. No es simplemente de que voy a hacer esto mientras estoy cómodo. Él es todo mi peso. Estoy confiando completamente en Él. Y si Él no es el que dice que es, entonces sería yo un falso, sería un tonto. Eso lo dice el apóstol Pablo. Sería un mentiroso, pero no. Jesús es esa roca. Y la razón por la cual tenemos gozo La razón por la cual tenemos confianza y la razón por la cual no tenemos temor es porque sabemos que Jesús es Cristo, es el Rey de Reyes. Él es a quien toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, porque Él es el Señor. Y todo fue entregado por nosotros. Así es de que Jesús nos llama y nos dice, sígueme, porque siempre valdrá la pena. Soberano Dios, yo te doy gracias por este pasaje, por este mensaje, por la escritura que acabamos de leer. Señor, hoy tuvimos un mensaje tan poderoso desde la escuela dominical, donde compartimos con el hermano Pablo, el apóstol, la escritura. Y hoy este mensaje aquí, Señor, tú nos has dicho, Señor, también en la historia de José, estuviste ahí profundamente cuando todos lo abandonaron y lo rechazaron. Señor, ayúdanos a seguirte. Queremos que todo sea completamente confiando en ti. Guíanos y llévanos por tu gracia y por tu misericordia, y que se haga tu voluntad. Y Padre, yo te pido, aquí esta iglesia, nosotros, danos tus fuerzas en todo lo que hacemos, y que nuestros ojos sean, Señor, enfocados en ti. Yo te pido, Señor, que tú nos guíes, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.